de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Más de 230.000 menores en Andalucía viven en hogares sin una temperatura adecuada. Eso se traduce en un 15,2% de los niños y niñas en Andalucía que pasan frío en casa porque sus familias no disponen de calefacción o no pueden hacer frente a los gastos de electricidad y gas. Según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida, esto supone un incremento de casi 6 puntos con respecto al año anterior. Esto nos lleva a hablar de pobreza energética, una realidad que tiene un impacto desproporcionado en la infancia y la adolescencia, ya que en los primeros años de vida los niños y niñas pasan más tiempo en casa que los adultos. Y hay consecuencias a distintos niveles. En el aspecto puramente físico, vivir en estas condiciones tiene un efecto dañino, con consecuencias asociadas a problemas respiratorios, también el aumento a visitas al hospital, por tanto. Lo explica David Andina, pediatra en urgencias.
Preguntas sobre niños que tienen cuadros de infecciones respiratorias de repetición, de patología respiratoria crónica. Muchas veces en los servicios de urgencia no somos capaces de identificarlo, pero cuando van a consultas de especializadas como neumología y preguntas sobre esas condiciones en casas, pues muchas veces detrás de los cuadros están esas situaciones de imposibilidad para calentar adecuadamente la casa, varios niños teniendo que dormir hacinados en la misma habitación, pues, dificultades para una higiene adecuada, humedades.
Pero la pobreza energética afecta también a la salud mental de la infancia y la adolescencia. Cristina Enrique Vicent es psicóloga, psicoterapeuta, experta en infancia, adolescencia y familias.
Las familias, los niños y adolescentes que están viviendo en situaciones de pobreza energética presentan un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental cuando están viviendo este tipo de situaciones. Los niños que yo atiendo diariamente y estas familias también cuando están en situaciones de pobreza energética, lo que suele pasar, no siempre, pero pasa bastante, es que en muchos centros escolares, por ejemplo, sufren bullying por la falta de recursos, por la carencia de higiene.
Y más allá de la salud física y mental, las consecuencias de la pobreza energética alcanzan también al desarrollo educativo de los niños y niñas. Roberto Barrella, investigador de la Cátedra de la Energía y la Pobreza, asegura que puede estar asociada al absentismo escolar y a un peor rendimiento en el colegio, también junto con situaciones de acoso, estigma y aislamiento.
Los más afectados son los niños que más necesitan la energía para desenvolver su vida. Puede ser hacer los deberes entonces necesidad simplemente de luz, pero puede ser también invitar a algún amigo en su casa y tener miedo o tener simplemente vergüenza a hacerlo porque no se puede calefactar la casa, vive en una casa muy mal aislada o con humedades, y esto puede afectar psicológicamente, pero también en el día a día de los niños. En el abandono escolar puede ser también conectado con la pobreza energética en algunos casos.
Ante esto, la ONG Save the Children ha realizado un análisis y denuncia que el bono social, esa medida para garantizar el pago de los suministros a las familias más vulnerables, no está llegando a todas las familias que lo necesitan. Vamos a hablar de ese análisis, de lo que supone para las familias, para la infancia, para la adolescencia, esta situación de pobreza energética, y para ello nos acompaña Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children. Muy buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos escuchado, ¿no?, la realidad, las consecuencias que tiene esa pobreza energética en el sentido de el frío, ¿no?, que se pasa en muchos hogares, por desgracia, cómo afecta eso a los niños y niñas. Es una realidad muy dura. ¿Se está haciendo algo al respecto, a su juicio, desde Save the Children?
Bueno, hay que reconocer que el gobierno ha puesto en marcha muchas medidas muy importantes para paliar los peores efectos de la pobreza energética. El llamado escudo social energético, ¿no?, el escudo energético, pues ha puesto en marcha medidas, sobre todo desde la pandemia, de ampliación de los colectivos que pueden recibir el bono social, rebajas en el IVA, los límites al tope del gas, pero el problema es que estamos ante una situación estructural que necesita reformas más profundas. Entonces, reconociendo lo que ya se ha hecho, creemos que se debe ir más allá. Y un paso fundamental es renovar el bono social, porque reformarlo, porque tal y como está contemplado ahora, deja a muchas familias fuera. Esto se produce por dos cuestiones. La primera es porque los trámites son difíciles y no siempre es fácil adquirirlo. Y esto ya deja a muchas personas fuera por esta barrera burocrática. Pero es que además, por otro lado, el bono social solamente se otorga a aquellas familias que tienen, bueno, determinadas compañías, tiene que ver con el precio regulado. Entonces, nuestra propuesta es, en un primer término, que este bono se otorgue de manera automática a las familias que están bajo el umbral de la pobreza y, además, que se pueda otorgar independientemente de la compañía eléctrica a la que estén adscritas.
Desde luego una serie de circunstancias que se suman a la complicada realidad, ¿no? También le añadimos pues, la burocracia. Al final, estas personas, estamos hablando de niños y niñas, adolescentes, menores de edad, que viven en unas condiciones que están lastrando su vida. Hay consecuencias, decíamos, a nivel físico, de salud física, también mental, y es una realidad que hay que abordar, ¿no, Carmela del Moral?
Es un aspecto más de la pobreza, ¿no? La pobreza energética, como los efectos de la pobreza en otros aspectos de la vida de los niños y las niñas, tienen consecuencias muy graves y que, bueno, limitan sus derechos y lastran su desarrollo. Hace que no puedan desarrollarse en las mismas condiciones. Si tienen peor salud, si tienen peores niveles educativos, si tienen peor bienestar mental y emocional, esto les pone en desventaja respecto al resto de sus compañeros a la hora de ejercer sus derechos y de desarrollar todo su potencial.
Decíamos eso, que lastra su desarrollo ya a nivel personal también, ¿no? Estar en esta situación de pobreza energética es también una cara más de esa pobreza, ¿no? Estructural, generalizada, no se puede desligar, ¿no? Quizás una cosa de la otra y hablamos en una etapa fundamental del desarrollo de las personas, la infancia, la adolescencia y todas las medidas que se pongan en marcha son bienvenidas, pero quizás la forma, ¿no? de tramitarlas y de que se hagan efectivas es donde más se fallan.
La cuestión es que se está haciendo mucha inversión y es muy importante, pero lo esencial es que las inversiones sean eficientes y que realmente lleguen. Entonces es importante mejorar lo que ya está bien, pero hay que mejorarlo, hay que poner en marcha estas reformas que creemos fundamentales y luego también hay que tener una visión un poquito más a largo plazo, ¿no? Y ahí entramos, por ejemplo, en todo el tema de la rehabilitación de las viviendas. Uh-huh. Muchas de las casas de estos niños y niñas son muy poco eficientes energéticamente, tienen humedades, tienen malos cierres, mal aislamiento. Entonces, pensar en un plan de rehabilitación que tenga como foco la eficiencia energética de estos hogares y priorizando a aquellos que están en una situación vulnerable y en los que hay niños y niñas resulta también fundamental, acompañando esto con políticas de equidad y que no supongan que luego estas familias, por ejemplo, no puedan pagar esas casas, ¿no? Pero hay que, teniendo todo esto en cuenta, priorizar ese tipo de colectivos para, dado que estamos viendo que es algo estructural, hacer soluciones también estructurales, sobre todo porque ahora estamos en invierno, pero es que la pobreza energética también afecta en verano. Uh-huh. Y como se prevé, cada vez habrá más olas de calor y esto también será un problema para el calor en verano.
Claro, al final cuando hablamos de extremos, ¿no? En la climatología, pues afecta cuando esas viviendas no están adaptadas, no tienen una construcción, digamos, eficiente, ¿no? Para aislarse del extremo del clima que se produce fuera de las paredes. Y también, por desgracia, Carmela del Moral, hablamos de seguridad, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo en invierno cómo se producen también incendios en los hogares para por medio de calentarse, ¿no? Con métodos que quizás son más precarios, ¿no? Eso también es un riesgo añadido.
Sí, sobre todo en los niños y niñas que viven en hogares en una situación precaria o que no tienen título para tener un acceso a electricidad o que se enganchan de manera ilegal o que directamente no tienen contratos de electricidad y tienen que poner en marcha medios más primitivos, por así decirlo, no primitivos, sino como más limitados, menos seguros, hacen que aumente el riesgo pues de quemaduras, de incendios, y esto siempre afecta más a los niños y las niñas, ¿no? Además, estas situaciones, como muchas veces están muy estigmatizadas, pues buscar soluciones es complejo.
Pues una realidad muy, muy compleja, como bien dice Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, que ahora con esta ola de frío que estamos viviendo a principios de este mes de febrero, pues se hace necesario poner encima de la mesa el debate sobre las medidas, las inversiones que se están realizando desde las instituciones públicas para paliar esa pobreza energética, para que las familias puedan tener sus casas a una temperatura adecuada, que no haya consecuencias, como estamos viendo, ya sea a nivel de seguridad por los incendios como a nivel también de salud física y mental, y en eso ha incidido Save the Children en el análisis que ha realizado. Carmela del Moral, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Muchas gracias.